Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sarizorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Pepe.
Y a don Pau Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de todo aquello que es o va a ser noticia dentro del pelotón internacional. Hoy comenzamos con una persona invitada para que nos narre, nos desgrane todo aquello que él entiende que nos va a llamar la atención en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España.
Él es un súper especialista, Pepe, o sea que esperamos unos comentarios ahí que nos pongan los dientes largos.
Bueno, parece ser, ¿no? Él pasa informes a los organizadores de la Vuelta Ciclista a España de posibles etapas nuevas, puertos nuevos, en fin, conoce muy bien la geografía española.
Y además es un súper loco de los puertos. De esto habrá que preguntarle cuánto sube al año, pero ¿estás por ahí, Marce?
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Cuántos puertos subes tú al año?
No sé, voy a tener que empezar a contarlos, pero bastante.
Bueno, tú nos vas a contar un poco el recorrido de la Vuelta a España 2015, a ver cómo lo ves, ¿no?
Sí, el recorrido, a ver, sigue prácticamente el mismo esquema que otros años, muchas llegadas en alto y contrarreloj escasa también. A ver, para lo que yo creo que hay una generación ahí de aficionados que creo que estamos acostumbrados a aquellas largas contrarreloj de los 90, de las grandes vueltas, de 50, 60 kilómetros, donde maravillaban Rominger, Indurain y muchos otros. Y últimamente ya veis que en las grandes vueltas, bueno, sobre todo lo del Tour esto es de traca con solo 14 kilómetros y en la etapa inicial. Y luego nada, una contrarreloj por equipos. En la vuelta se empieza con una crono por equipos de 7 kilómetros tan solo y luego hay una individual de 39 que bueno, está bien, pero echamos más de menos que haya ahí otra contrarreloj. ¿Por qué? Porque si los escaladores pierden tiempo en la contrarreloj, pues tendrán que remontar desde más lejos en las etapas de montaña y eso puede favorecer más el espectáculo.
Sí, es verdad que hoy en día no hay ningún Indurain que digas, bueno, le meto una minutada a todos y luego a ir dosificando en la montaña. Podría estar el inglés este, ¿cómo se llama? Se me ha ido de la cabeza ahora.
Fromme.
No, el
Fromme
Wiggins me refería, Wiggins. Fromm más o menos sí que es un tío escalador, pero Wiggins podría destacarse como un Indurain, ¿no? Ahí a sacar tiempo en la contrarreloj y luego aguantar.
Sí, pero por ejemplo yo veo con los grandes líderes que hay ahora, que tenemos ahora de Fromm, Contador, Nibali y Quintana, sobre todo esos cuatro, sobre todo para las grandes vueltas, digo, la diferencia entre, yo creo que le podría sacar tiempo bastante Fromme a Quintana en contrarreloj y eso haría que el Movistar, que Quintana tuviera que atacar de bastante más lejos. Bueno, ya lo intentó hace dos años, una etapa creo que recordar que acababa en Bañeres de Vigor en aquel Tour del 2013, que bueno, es un espectáculo ya desde 100 kilómetros a meta, algo que últimamente, sobre todo en la vuelta, no vemos muy a menudo. Se guarda más, hombre, quitando la etapa de Fuente de hace tres años, pero eso, queremos espectáculo de más lejos. También esas llegadas así que pican para arriba, pero bueno, otro tipo de llegadas también estarían bien.
Hombre, yo soy más defensor de esas también, bueno, a mí me gustan esas etapas que pican un poco para arriba al final, porque ahí, al final, cualquiera de los corredores tiene, digamos, acceso a intentar ganar y a dar espectáculo. Hacer un super etapón de larga distancia puede acceder Contador y un día de la Vuelta. O sea, el tener todos los días de espectáculo sería muy complicado, de larga distancia me refiero, ¿eh?
Sí, sí, eso, a ver, yo creo que, y a ver, la gente que habla del ciclismo de hace 40, 50 años, sí, a ver, no, nos hablan de las etapas de las grandes, de las que se ven en el espectáculo, pero hay muchas otras. Yo invito a la gente a que mire las hemerotecas y hay muchas etapas que los periodistas de la época ponían a parir a ciclistas porque el ritmo, que tal, y tenemos notificadas muchas etapas, muchas vueltas, muchos tours, y luego la realidad fue otra.
Ya, eso
lo pasa, que claro, siempre claro, la etapa de Les Orres, aquella del Tour del 73, bueno, pero hay que analizar el Tour aquel, como fue la Vuelta del 73, que vino Merckx y Ocaña, ya, pero analiza, mira los datos de aquella vuelta y verás si fue tanto como, claro, lo que pasa que siempre se acuerda uno de una etapa en concreto.
Ya que se mitifica demasiado y luego tampoco fue una etapa y ya está, ¿no?
Claro, claro, a ver, exigir a los corredores 21 días ahí que nos den espectáculo, eso es muy difícil.
Bueno, Marce, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Buenas.
Lo que digo, por supuesto, el espectáculo a los ciclistas, cuando hablamos de ciclistas, pero estamos hablando siempre de los cabezas de serie. Y los cabezas de serie no pueden dar el espectáculo los 21 días, por supuesto, porque estamos hablando de que son personas, son hombres, y sus condiciones físicas son las que son y no dan más. Y no podemos pedirles más, porque si no entraríamos en terrenos totalmente que no tocan.
Marcianos,
¿vale? Que no tocan. Sí, con lo cual, sí, tenemos que ser consecuentes. Es decir, es que nosotros tampoco podemos decir al ciclista que tú tienes que dar el espectáculo que yo quiero todos los días. Eso sí, el pelotón son 200 y pico ciclistas y lo lógico es que ni Fromm, ni Contador, ni Nibali, ni Nairo, nadie puede estar todos los días al 100%, pero sí uno u otro. Es decir, siempre podrían estar atacándose, esperándose unos a otros, viendo el desgaste que el contrincante está realizando. Claro, si yo voy a mover ficha esperando que el otro mueva primero, claro, acaba el tour y todavía nadie ha movido ficha, obviamente.
Tablas.
Claro, entonces el problema no es ese, el problema es que yo puedo lanzar un primer ataque. Y luego, claro, lógico que si yo espero lanzo un primer ataque, lo tendré que lanzar con la suficiente cabeza de que espero respuesta. Tengo que tener condiciones físicas para poder responder si quiero ganarlo. Ahora, si yo no muevo ficha y el tablero no se mueve hasta hasta la prórroga del Tour, pues claro, eso ni es Tour, ni es espectáculo, ni mueve al ciclismo. Pero bueno, lo que pido también es que todo el pelotón tiene que dar espectáculo, todo el pelotón tiene que estar ahí para aportar su granito de arena, siempre para el espectador, estoy hablando. Porque lo que hay que hacer es vender el ciclismo, al fin y al cabo.
Lo que pasa, de todo, lo que se echa en falta es eso, que, a ver, si montamos 9 llegadas en alto, van a estar ahí los guys. Y lo que se pediría sería variedad en las etapas. ¿Por qué? Porque yo si planteas, vale, es muy aburrido tener 6 etapas llanas seguidas, sí, ya, pero logro que con 6-7 etapas llanas me vengan grandes sprinters, porque no sé si fue el año pasado o el anterior, sí, estaba Degenkolb, pero ¿qué nómina de sprinters había en la vuelta?
No, claro.
Y eso también llama. Contrarrelojistas, a mí me hubiera gustado que Wiggins, que hubiera participado más estos años, vale, estuvo en el 2011, creo recordar. Pero si quitas mucha contrarreloj, al final contrarrelojistas no vienen tampoco. Bueno, ¿a qué voy a ir a la vuelta? O grandes rodadores. ¿A qué va a venir a Cantelara? A prepararse para el Mundial, porque en realidad el año pasado vino para eso.
Sí.
Sin embargo, si le metes ahí cronos ahí de 40, 50 kilómetros, a lo mejor suena la flauta, se está jugando la vuelta. Y bueno, venía a preparar el Mundial, pero estoy aquí a mitad de vuelta y tengo opciones de ganarla, porque me pusieron aquí una crono larga de 50 kilómetros. Y eso también es espectáculo, que los escaladores tengan que ir a remontar la Cancelara en una etapa. Ostras, es que tengo que atacar ahí de lejos, porque este año Cancelara nos lleva a vuelta. Y eso últimamente se está perdiendo.
Y hablando de cosas así de contrarreloj, eso de un tramo de arena en el prólogo de la vuelta, ¿en qué consiste? ¿Tú sabes?
Sí, algo se comentó en la presentación, que de un tramo, pero un pequeño tramo de arena. Pero bueno, sería... O sea, prácticamente no tendría trascendencia de nada, ¿no? No creo que...
¿Pero arena, de, arena de playa o tierra?
Arena de playa o arena de plaza de toros, o sí, algo se comentó por ahí. Tampoco me hice mucho caso porque, a ver, una crono de 7 kilómetros lo se nota más para... la nota exótica, como puse en el blog, sería un poco la nota exótica de, bueno, vamos a poner un poco de tramo de arena, pero sin repercusión.
Pero ten en cuenta que como sea de playa, a lo mejor salen por encima de la bici más de uno yendo a 50.
Pues sí. Habría que ver si saldrían de la playa, no sé cuál será... el invento que nos deparará esta vez la organización.
En esos primeros días de la vuelta, ¿tú qué puerto destacas como algo que ya va a marcar algo?
Sobre todo la llegada de esta de Granada, la de las Alpujarras. Esa etapa sí, porque viene por un terreno así bastante quebrado y luego el final, que hay que subir una parte de Trevélez, acaba en Capileira, que sería que luego, mira, precisamente por pista de tierra se continúa hasta el Mulhacén. Sería ahí un guiño a meter un tramo de este rato un día no muy lejano, esperemos. Pero ese puerto sí, porque ese puerto tiene 20 kilómetros al 5,5% y bueno, ese puede marcar diferencias. Además, esa zona en agosto, que puede hacer calor y al final de la primera semana, sí. Y ahí la vuelta ya empieza a coger ya algo de tono, porque las primeras etapas hay alguna que acaba en repecho, como la de Béjar y la de Baeza, pero yo creo que esa etapa ya empieza a tener ya algo más de tono.
No sé si hay bonificaciones, ¿tú sabes?
Sí, se comentó también ahí que había bonificaciones durante toda la vuelta.
O sea que esas etapitas tienen el punto extra para Valverde y compañía para sacar un poco de tiempo. Bueno, mira, lo que decías tú de Cancelara, que no hay un Cancelara, no hay contrarrelojes, pero sí que hay un Valverde que puede sacar segundos y segundos, pero luego no va a aguantarles en la montaña, tiene que jugar a aguantar ahí.
Sí, igual que ocurrió estos años, que sí, Valverde llega... Se prepara muy bien y bueno, luego la montaña también la va pasando. Bueno, estos últimos años, dos, tres últimos años, acabó en el podio también. O sea, ese corredor en concreto sí que da, o sea, le notas que da el todo por el todo durante los 21 días, que se machaca durante la primera semana. A mí me sorprendió que el año pasado ganó en Cumbres Verdes y estás esperando que, bueno, luego ya el liderato lo cogerá Quintana, que por desgracia se cayó. Pero se cayó Quintana y luego Valverde supo coger otra vez la responsabilidad de liderato del Movistar y entró en el podio, entró tercero detrás de Contadora y Fromme, que no es poca cosa.
Efectivamente, que no es decir nada, efectivamente. Y sobre la etapa esta famosa que tú te quejas de lo corta que es el superetapón, ¿verdad? 138 kilómetros, 5.000 metros de desnivel.
Esa etapa, lo que hay que medirla es por eso, por los metros de desnivel. Una etapa de este tipo en una vuelta le da mucho nivel. Yo creo que es la mejor etapa de montaña de las grandes vueltas este 2015 va a ser en la vuelta. Vamos a tenerlo en la vuelta. Se pueden ver los recorridos de Giro y Tour. El Giro tiene un etapón pasando el Mortirolo. El Tour en la última semana en los Alpes tiene buenas etapas, pero el etapón el diente de sierra este clásico de siempre de verlo en el Tour, este año lo tenemos en la vuelta. Son seis puertos y es o se sube o se baja.
A mí me gusta mucho por el asunto de que siendo tan corta cualquiera se atreverá a atacar desde lejos, digamos, esas escapadas. Aunque bueno, algunos dicen que igual está demasiado pronto, es la etapa 11 creo.
Bueno, sí, sería ahí a mitad de vuelta, es una... No, la colocación está bastante bien.
Sí, está, veo que está muy bien
ahí
puesta.
La gente todavía tiene puertas.
Para que haya ahí ataques
tiene...
y...
Está viene muy después de la jornada de descanso, cuidado, que viene después del día de descanso, que alguno se puede dormir en los laureles y si no sale a entrenar, si no se prepara bien, veremos a ver si alguien no lo paga. Uh-huh. Y luego ya vendrían un par de etapas así algo más suaves. Sería una que acaba en Lleida y otra más en Tarazona. La de Tarazona es una etapa buena de media montaña. Pero son etapas que no van a mediatizar esa etapa de Andorra. Antes tiene la jornada de descanso y luego hay unas jornadas así, un poco como para fugas, a sprints. Entonces va a haber gente que se la va a jugar a lo grande, intentar atacar en la gallina, en la rabasa. Va a ser una etapa de marcar en rojo y verla, veremos si la dan entera o gran parte.
Tú ya te frotas las manos, ¿sabes si es sábado o domingo?
No, esta etapa cae de el miércoles 2 de septiembre.
Eso es una
Hay entre semanas, sí, la verdad que la confusión, pero bueno.
Yo no sé por qué no ponen estos etapones un poco buscando el fin de semana para que esté llenísimo de gente, o a lo mejor lo hacen por eso también, para que no se sature.
Hombre, precisamente el fin de semana anterior lo vais a tener ahí en la Comunidad Valenciana, va a haber final en la Cumbre del Sol creo que era el día 30, el domingo 30, puede ser, sí. Y luego al día siguiente acaba en Castellón, pasando el desierto de Las Palmas.
Entonces, y el Oronet también, nuestro gran puerto.
Sí. Oronet, desierto de Las Palmas. Es una etapa, bueno, así quebrada, y luego el desierto de Las Palmas para llegar a 20, 25 kilómetros de meta, que esas etapas son de las que nadie apunta, pero luego ocurren cosas. Y luego, sí, sería eso, el martes 1 de septiembre sería el descanso y traslado a Andorra y el día 2, miércoles, el etapón de Andorra.
Luego he visto también que se recupera, yo me acuerdo hace años que vi en alguna etapa de la Vuelta subiendo a los corredores el puerto del Escudo con unos rampones tremendísimos y se me quedó grabado como que debía ser un puerto terrible. Y este año se recupera de nuevo.
Es una cosa que la Vuelta este año, o sea, ha subido de nivel en cuanto a puertos de paso. Es una cosa que hay que compararla con los años anteriores, que se veía mucho en las etapas reinas, que las cargaba mucho, pero el resto de la Vuelta se echaba de menos grandes puertos. Y en esta en concreto eso, meten el Escudo, vale que está algo alejado de Alto Campoo, bueno, de la Fuente del Chivo, que ya sabéis que sería la prolongación de Alto Campoo. Pero eso le da un punto de dureza y es algo eso que llama la atención, que meten muchos puertos de paso. Está la Quesera más adelante, está la Morcuera, está en la etapa de Alba, hay muchos también, hay 7-8 puertos. Se sube el Torno por la vertiente que bajaron el año pasado, se sube la Paramera ahí. O sea, yo veo que este año por lo menos hay bastantes puertos de paso de nivel.
Sí, porque de hecho el Escudo yo creo que antiguamente lo colocaban como en el medio, pero luego había 70 kilómetros hasta la meta y ya está, y no había nada más. Este año está el Alto Campoo después.
La verdad que esta etapa es un calco de una que se hizo en el año 87. Lo que pasa es que acababa en Alto Campoo. Este año, o sea, si os fijáis en el dibujo, se pasa Estacas de Trueba por el lado suave, que lo colocan en tercera, la bajada y el Escudo por el lado duro, o sea, primerísima. Lo que pasa es que luego sí, hay algo de tramo llano pasando por Reynosa, Espinilla y luego la subida larguísima Fuente del Chivo. Es una etapa larga, pajarera y ahí sí que va a haber diferencia. Esa sería la primera del tríptico famoso del Cantábrico que estamos viendo estos últimos años.
Este año son tres etapas terribles, entonces.
Sí, sería el sábado 5, la de Fuente del Chivo, luego tenemos el día 6 de septiembre, lo mismo, el final en Sotre, lo han llamado, otros dicen que el Gitu Escarandi, otros dicen que la Caballar, aún no, la organización no ha dicho en claro dónde acabará. Eso, muchos hablan de Sotre. Lo que pasa que Supongo que acabará en alto, no acabará en el pueblo, todavía no se sabe, pero bueno, supongo que subirá en el puerto hasta arriba. Es un puerto muy duro. El puerto este año es precisamente es el más duro de la carrera. no está al nivel del cuito, de la bola, de... Está ahí un pedín con Ancares, igual se podría comparar con Ancares por Balouta, por Pando Zarco no, lógicamente. Pero tiene longitud y la última parte es durísima. Tiene un kilómetro final al 15% y rampas del 20%.
¿Ese es el puerto este de Sotres que comentabas?
Sí, si buscáis ahí información por internet, bueno, viene detallado como el Gitu de Escarandi, en realidad. Uh-huh. Y ya digo, un puerto, además, un puerto muy recomendable para el cicloturismo también, ¿eh? Puerto impresionante y que sobre todo viene a hacer un cambio ahí con los puertos, o sea, en la zona oriental de Asturias, que siempre introducían lagos de Covadonga, y por lo menos ahora se introduce este, que es un cambio y está bastante bien.
¿Y es superior a lagos de Covadonga en dureza? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que andan ahí, lo que pasa que la parte final es mucho más dura. Yo veo a Covadonga más continuo, Covadonga tiene 8, 10 kilómetros que te llevan ahí al 9, 10, 11%, pues era que, a ver, no llega a ese pico de dureza del Gitu, pero un puerto muy continuo. Sin embargo, el Gitu es más irregular, pero la parte dura es más dura que la de Lagos, sin duda. Lo malo del Gitu es que enlaza mal, como los lagos. Entonces se le pone en Ortiguero, que lo denominaron como Alto de Cabrales, creo que fue, pero es el Ortiguero de toda la vida, que se pasó más veces en la vuelta. Y es el torno, pero por el lado que bajaron el año pasado en la vuelta, donde hubo caídas y hubo espectáculo y se rompió la carrera.
Vale, entonces es un puerto, el Lagos, por ejemplo, lo que dices tú, que no hay ni nada cerca para endurecer la carrera antes de subirlo. Y en este pasa algo parecido, digamos.
Sí, hay puertos, sí, bueno, está el Ortiguero, que sería un tercero, está la Tornería, hubiera enlazado mejor, se podría haber hecho Tornería, Ortiguero y Gitu. Precisamente en una ruta que hice hace unos meses, hicimos Tornería, sería bajar y ya empieza Ortiguero, bajas y empieza el Gitu. O sea, que te quedarían los tres enlazados. Pero bueno, tampoco está mal, tampoco hay que llenar de dureza el tríptico, hay que repartirlo un poco.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué nos queda?
Y luego queda la otra gran etapa reina, que es diferente a la de Andorra. Esta es, yo diría que esto es un territorio comanche hasta Riosa, hasta que empiezan esos tres puertos finales. Porque hay puertos que tienen la catalogación por debajo de la que es en realidad. Esa etapa arranca de Luarca ya en subida y se acumula ya 500 metros, el Alto de Aristébano. Hay que decir que la primera parte coincide con... O sea, se hizo hace unos 20 y pico años en una etapa que Indurain sufrió una pájara descomunal cuando era número 2 del mundo y venía de ganar el Giro en una vuelta a los Valles Mineros, que se subió Aristébano, Forcallao y Piedratecha, y luego la etapa remataba en Casa del Puerto. Ahí Indurain de amarillo y sucumbió a lo grande. Bueno, pues se pasan esos tres puertos. Luego una zona de toboganes, se pasa la Cabruñana, luego el Turismo Tenebreo, Y la parte final es de traca, eso es, o se sube o se baja, Cordal, Cobertoria, Alba. Hay que decir que la Cobertoria vuelve a introducirse otra vez por segundo año, lo que pasa que esta vez mucho más cerca de meta, y la Cobertoria por Lena, que tiene 5 kilómetros por encima del 10, y Alba es durísima. Alba tiene una media del 11% en sus casi 7 kilómetros. Entonces ya esa etapa va a marcar y mucho.
El Alba este, y dices que este es más suave que el otro que comentaste que era el puerto más duro de la carrera, 11 kilómetros.
Sí, en realidad el Gitu tiene longitud y tiene Alba tiene dureza, tiene muchas rampas, pero son 7 kilómetros. Hay que darse cuenta que, a ver, para cicloturismo, para nosotros los cicloturistas, a ver, son dos puertos duros. Lo que pasa es que para un profesional, en la cabeza, bueno, son 6, 7 kilómetros. Es un esfuerzo de 6, 7 kilómetros. Ya es otra cosa. Sin embargo, el Hitu son 20 desde Arenas de Cabral. Ya es otra cosa, ya les puede llevar una hora tranquilamente, más de una hora. Sin embargo, Alba, pues no.
A partir de ahí, ¿crees que le quedará poca fuerza ya para la contrarreloj? Porque ya está el final de la vuelta, ¿no? Contrarreloj y poco más, ¿o todavía hay sorpresa?
Hay este año, yo me alegro, particularmente me alegro de que hayan cambiado, que no hayan rematado ahí con tantos finales en alto, que esa última parte tiene buena media montaña, buenas etapas para ver situaciones de ataque, sobre todo en equipo. Hay que recordar que en el 2012, con la etapa de Fuente D, nadie contaba. Ya casi se daba por finiquitada la vuelta con la etapa del Cuitu. O sea, mucha gente, hay que también ver las crónicas de aquella, que decían que, bueno, Purito ya tiene la vuelta ganada. Sin embargo, Fuente D, una etapa con el puerto de la Hoz, y atacó contador y se fue. Y vemos que en esta vuelta, sin tener esos finales en alto, pues hay ahí, sobre todo la etapa que se pasa a la Quesera, que viene con un terreno onduladísimo antes, con tramos de hormigón, con rampas del 20%, y hay que tener mucho cuidado. Carreteras así con asfalto muy irregular. Luego vendría la etapa con final en Ávila, que yo creo que le falta algo. Ahí se podría haber introducido el collado mediano, no sé, cualquier otra cosa, o el boquerón. Sin embargo, se sube por la Paramera. Estamos quejándonos que se sube la Paramera y... pero a lo mejor vemos un etapón. Se pasa la Paramera, bajar y... o sea, 20 kilómetros y meta. Y luego la última en la Sierra de Madrid. Ahí han juntado... bueno, no acaba en alto, que es la novedad, que estos últimos años estaba acabando en alto. En el 2014 acabó ahí en Ancares, el 2013 en el Angliru, 2012 bola, pues este año no acaba en alto. No, yo veo que no han encontrado ahí un puerto grande, inédito, que es la gran novedad que introdujeron este año para acabar en alto, porque en la Sierra de Madrid, exceptuando de la bola, no se ve, hay puertos buenos, pero no ese coloso, gran coloso que para haber hecho un final en alto. Entonces hacen una etapa para mí buenísima de montaña, alta montaña. Bueno, pues tiene prácticamente 3.500 metros de desnivel, que no es poca cosa. Se pasa Navacerrada de salida, Morcuera, luego hay un tramo de ondulado que se pasa seguramente el Cerro de San Pedro, y luego Morcuera por el lado larguísimo desde Guadalís, Cotos y Cercedilla. Yo supongo que introducirán algún repecho ahí a última hora en Cercedilla, porque hay ahí zonas para acabar picando para arriba, no, o sea, no una llegada en alto, pero con algún repecho seguramente. Y luego el paseo definitivo ya en Madrid, que ahí sí que, mira, ahí sí que se podría haber introducido una contrarreloj de 15, 20 kilómetros, y hubiera rematado ya de otra manera la carrera.
Además, pero, de la otra, ¿te refieres?
Pero es así. Sí, a ver, qué sé yo, haber adelantado la otra, la de Burgos, haberla puesto un poco antes, pero eso, sobre todo el último día, lo del paseo, no sé, a mí no me convence la idea, pero bueno.
Sí, lo del paseo resulta un poco cansino a nivel espectador. No sé muy bien cómo se podía mejorar eso, pero si pones una contrarreloj te puede pasar que llegue todo decidido. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? ¿Cuando estaba lloviendo en Santiago? Eso fue este último.
Esa contrarreloj además. Pero bueno, esa crono, hay que ver que Contador y Fromme llegaban, creo que era en un minuto o así. Si pones una crono de 15 o 20 kilómetros... bueno, Contador ya no sale tan relajado, ya no... bueno, es una crono, es corta, posiblemente no te remonte la vuelta, pero hay que jugársela. Y bueno, todo puede pasar.
De todas formas, Marce, tu valoración general sobre la edición de la Vuelta Ciclista España 2015, ¿cuál es?
A mí me convence, ya digo que hay muchos puertos de paso, y muchos más puertos de paso que en otras ocasiones, y hay que lamentar eso, lo de la contrarreloj. Yo le pondría aprobado, casi notable, o notable tranquilamente.
¿Tú dirías que la edición de la Vuelta Ciclista a España es un plato de buen gusto para el espectador? ¿Se prevé que sea un plato de buen gusto para el espectador?
Sí, a ver, sí, miramos el recorrido nada más. Luego cuenta muchísimo también la participación.
No, por supuesto, por supuesto. Lógicamente,
claro, sí, los actores... Un recorrido buenísimo. Si te viene... A ver, grandes corredores hay, pero si te vienen los campos, los gordos, los que nombramos antes... Sí, este contador Frome, Nibali o Quintana, si vienen los cuatro, bueno, ya sería impresionante. Pero si te vienen dos, tres, pues la vuelta gana muchísimo, por supuesto.
Desde luego tenemos ya las brasas, tenemos una lumbre espectacular, ahora nos faltan las chuletillas.
No, falta que los actores pues pongan el nivel que se les presupone, porque bueno, para eso está, si no, mal negocio. Las condiciones está, es decir, todo el atrezo está... Todo el escenario, sí. Todo, está todo puesto para que realmente luego pues los actores se luzcan.
Y para Marce ya nos ha dicho que es el mejor recorrido de las tres de este año, ¿no?
Para mí sí. Hay mucha gente que habla del Giro de Italia, pero yo al Giro de Italia le echo en falta una etapa grande de montaña, que es la que tiene la vuelta. Muchos me pondrán a caldo por eso, o sea, para gustos hay colores. Claro, yo le he hecho falta una etapa grande de montaña, que tiene una de 230 y pico kilómetros con tres puertos finales, pero una vuelta grande, esos diseños de diente de sierra tienen que estar siempre, dos, tres etapas de alta montaña siempre tienen que estar, y la vuelta las tiene dos etapas increíbles, estas dos etapas de la del final en Alba y el final en Andorra, estarían entre las 10 más duras de la historia de la Vuelta, que no es poca cosa.
Impresionante.
La Vuelta cumple 70 ediciones, pues mira que no hubo etapas.
Claro,
pues
claro.
Está entre las dos, están entre las 10 más duras.
Bueno. Marce, dejando ahora ya la Vuelta Ciclista a España, que realmente nos has dado mucha luz en aquello que se prevé que nos puedan demostrar los ciclistas, en agosto y septiembre. Tu relación con la organización de la Vuelta Ciclista España, ¿qué tal es? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo les haces llegar? Bueno, pues cuando tú piensas que hay un puerto inédito que es digno de que pase la Vuelta Ciclista a España por él, ¿cómo contactas con ellos?
Bueno, ya es de hace tiempo porque estoy en un club ciclista que lleva trabajando muchísimo ahí en LEN, Asturias, el Club Ciclista Puerta Asturias, y ya llevamos ya un tiempo enviando informes a Unipul y ya 6-7 años. Lo que pasa que últimamente vas entablando más contactos, se invitan a presentaciones, vas conociendo más gente y bueno, se hace, o sea, haces eso, más contacto, más relación, y entonces vas pasando información que, bueno, que pueden hacer caso o pueden no hacerle, pero bueno, tú envías las sugerencias y si hacen caso, mejor, claro.
Claro. Realmente Unipublic agradece la colaboración de cualquier cicloturista, bueno, o de cualquier ciudadano que les diga, pues, pasos inéditos hasta ahora para la Vuelta Ciclista de España.
Yo veo que sí, porque hay que ver que, por ejemplo, la plataforma de recorridos está enviando informes y vemos que los puertos que se van introduciendo antes no entraban. Se están introduciendo muchísimos puertos nuevos. Bueno, hay que ver, precisamente ahora en 2015 hay todas las llegadas en alto son inéditas. Esos puertos que van saliendo pues son de... Yo me imagino que no solo aficionados, o sea, muchísima gente que eso. Y yo creo que Unipublic va haciendo caso. Claro, la Vuelta tiene 21 días y no va a meter todos los días todos los puertos que queremos, pero bueno, que se ve que van llegando. El año pasado entró Ancares por Pandozarco. Era una reivindicación, vamos. Yo, cualquiera que sepa un poco del tema, eso, que se lleva pidiendo desde hace muchísimo tiempo. El Cuito Negro entró en su día. La Bola del Mundo era algo con lo que soñaba Enrique Franco y finalmente fue entrando. Y hay muchísimos puertos. Yo supongo que algún día, espero que algún día veamos Fuente de la Cova, que veamos el occidente de Asturias, que veamos que sí, el Veleta. es que una llegada del Veleta sería la llegada más alta de la historia de las tres grandes. No, imaginaos, señor, acabar a 3.000 metros de, sí, señor, de altitud.
Sí, señor, muy bien.
Y en Cataluña, es que en Cataluña hay muchísimos puertos. Ahí en Andorra, este año se pasa la gallina por el lado durísimo, parecería Andorra, pero bueno. Hay muchas zonas que explorar, que ver, y muchísimos puertos que se nota que los van sacando.
Entonces, Fernando Escartín, que es uno de los organizadores, de los responsables, de los diseños de etapas, ¿realmente tienes tu contacto con él? ¿Hablas con él?
No, yo tengo otro contacto con otros, con Escartín bien. No sería, pero bueno.
Bien, bien. Siempre y cuando realmente pues atiendan, como bien dices, con la disposición que la Vuelta a España puede tener, de pasos, fechas y demás, oye, pues poquito a poquito, al fin y al cabo lo importante es que entre todos demos también esa luz que necesita la Vuelta Ciclista para ir descubriendo nuevos retos, nuevos puntos, nuevas citas, y que el espectáculo ciclista cada vez sea más grandioso y sobre todo al gusto del espectador, que al fin y al cabo es quien lo tiene que consumir.
Claro, si se van metiendo eso, los puertos que... O sea, no es lo que digo, que no van a meter todos los puertos que quiere todo el mundo, pero bueno, si se van viendo cosas diferentes, como hay el Gitu de Escarán, digo, mira, esa llegada a la Fuente del Chivo, se llegó alto, campó más veces, pero bueno, vamos a acabar un poco más arriba, y bueno, y eso favorece, y sitúan esas etapas en fin de semana, exceptuando la de Andorra, que es un etapón, que sí, estaría bien que era en fin de semana, pero bueno, la pones de semana porque no queda otra, pero bueno, te hacen un final alto en la Cumbre del Sol, bueno, pues ya favoreces que esté lleno de público, que casi todo Valencia, vamos a ver la vuelta. Eso está bastante bastante bien para la afición, claro.
Efectivamente. Bueno, Marce, la verdad es que ha sido un súper placer tenerte por aquí. Esperamos contar contigo para analizar alguna otra de las grandes y que nos cuentes en detalle los puertos, ¿te parece?
Cuando queráis. Estoy a disposición vuestra, cuando queráis. Hablamos de ciclismo, nos tiramos si queréis dos o tres horas o más, lo que sea.
Habrá que ampliar el programa. Venga, muchas gracias, Marce.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Bueno, y sobre las noticias del mundo profesional, Pepe, tenemos a Rohan Dennis, que se ha llevado el Tour Down Under. Es del equipo BMC, ese equipo con el que tiene un cierto enchufe Pau Salvá, ¿no?
Bueno, enchufe no. Estuve por allí porque me dejaron visitarlos, pero...
¿Tú a él le viste?
Sí, sí.
Él estaba allí.
Ese día se anunció el intento de récord de la hora que va a hacer Rohan Dennis.
¿Lo viste, bueno, tú cuando compartiste con ellos algún kilómetro en carretera?
Bueno, yo no pude entrenar con ellos al final, no me dejaron.
No te dejaron. Pero él respiraba un estado de forma que propiciaba la victoria.
Él sí que estuvo hablando del récord de la hora y sí que vaticinaba que podía estar por encima de 51. Si no me equivoco, era el récord hasta ahora en eso. O sea que, que sí que tienen bastantes esperanzas de que lo va a batir. Así que...
¿Y la fecha era?
La fecha...
¿La comentó?
¿En la 2015?
La fecha va a ser este año. Lo que pasa es que no tienen todavía claro... Lo que tienen claro es que lo van a intentar, pero no tienen fecha todavía. No es como Alex Dowsett del Movistar, que sí que tienen ya clara la fecha. Que es el dentro de mes y medio, creo, si no me equivoco. Lo intentará.
Aunque se haya roto la clavícula.
Sí, estuvo por Mallorca y al volver a casa es inglés, una salida de entrenamiento se rompió la clavícula. Pero bueno, ya está operado y en principio no han cambiado la fecha, así que...
Bueno, Richie Porte fue segundo en el Tour Down Under. Richie Porte, que ya está empezando a enseñar las garras. El año pasado se le dio muy mal. Iba un poco como jefe y ya
Yo creo
no sé si
que,
acobardó
que
o qué. Port,
pero... Richie Porte tiene, como te diría, cuando tiene el jefe de filas por encima de él, se le ve fuerte, poderoso, pero yo no sé si... No todo el deportista, vamos a hablar ya en general, no solamente de ciclistas.
Vale para...
Vale para aguantar la presión, hombre. Qué lástima que no esté José Luis hoy aquí para que nuestro psicólogo comentara el tema. Pero tú, Pau, ¿cómo ves tú? Por tus manos pasan muchos deportistas, unos tendrán unas condiciones físicas extraordinarias y luego, en plena competición, no rinden o al nivel que se le puede esperar de ellos, ¿no?
Tú ves en tus discípulos, notas quién no aguanta la presión y quién sí y ves la diferencia de resultados.
Sí, hay gente que la competición la tolera muchísimo mejor por... Es un poco de forma natural. Tienen como más talento para eso. Pero en el caso de esta gente, los profesionales, y hablando de gente que pueden ser como los sucesores para ganar grandes vueltas y tal, es gente muy joven. Entonces se espera mucho ya de ellos y todavía no... Están un poco haciéndose. Pues Richie Porte...
Bueno, Nairo Quintana ha ganado ya el Giro y pero una edad muy temprana.
Nairo lo está haciendo, yo creo que lo están haciendo bien, en Movistar lo están haciendo bien, porque no tiene una presión altísima tampoco. Él cuando va al Giro, a lo mejor en torno a él sí que hay muchas expectativas, pero el equipo tampoco le genera tantas expectativas como ya los propios medios. Entonces él puede rendir bien por eso, aparte de que tendrá... Ese alma de ganador. Pero por ejemplo, TJ Van Garden del BMC también ha hecho muy buenos tours, pero es muy joven, tiene 24 o 25 años.
Pero Richie Porte tiene ya 30, ¿eh? No es tan joven.
Sí, pero bueno, Richie Porte sí que puede ser, es que está a la sombra de Froome, entonces Froome tiene ahí un gregario de los mejores del pelotón. Falta ver un poco si consigue hacer alguna vuelta grande él solo como líder del equipo y tal, pero de momento no se va a ver. Pero bueno, sí que están, hay varios candidatos a desbancar un poco a Contador, a Froome. Y yo creo que les faltan un poco unos añitos para hacerse, hasta que no tienen ya sus 28, 27, 30, ganar una vuelta grande es complicado, porque además lleva todo el año de preparación detrás. Mira, Nibali también se esperaba mucho y ahora es cuando está ya realmente hecho. Soporta muy bien la presión y si hablamos del Tour de Francia, que es, no es que sea el más duro, pero a nivel de presión sí que es el más duro, porque el circo mediático que se monta allí no se monta ni en el Giro ni en la Vuelta. El Tour de Francia es que, claro, cuando vas de líder, ya solo el soportar el antes y después de cada etapa, eso yo creo que en la etapa es un poco el descanso, si todo ha ido bien, no ha habido caídas ni nada, ahí es el momento de que están tranquilos, de que disfrutan el liderato. Pero luego durante todo lo que rodea después de la etapa y antes, es duro. Es duro porque es que es mucha presión mediática.
Bueno, tú acabas de narrar o de mencionar a Nibali. Y Nibali en el tour, este último tour del 2014... leído viento en popa, no, sino con viento en popa y con motor a toda vela.
Arrasó, entonces, arrasó y además se lo ganó. Se lo ganó él solo.
Arrasó, sí, pero quiero decir que todo adversario, por circunstancias de la propia competición, fueron desapareciendo y prácticamente quedó solo.
Pero es que no nos olvidemos que le sacó 3 minutos a Contador en una etapa.
Los fue eliminando él, ¿eh?
Sí, bueno.
Los fue eliminando él.
Recuperarlo también.
Bien, bueno, lo que quiero decir es que todo un tour son 3 semanas. Y entonces, bueno, cosas le fueron bien. Que yo estoy deseando que llegue
el Giro
del 2015 a ver qué sucede.
Yo estoy convencido de que hubiera ganado el tour igual. Porque como yo lo vi en la montaña, no le pican 3 minutos, seguro. Ya puede ser, vamos, ya pueden estar Contador y Froome atacando desde el kilómetro cero.
Para mí fue una pena, porque habría sido espectacular.
Sí, hubiera estado más espectacular, pero se lo hubiera llevado igual, yo creo.
Puede ser. Luego tenemos una noticia de esas curiosas, que Kreuziger se ha sometido al detector de mentiras para demostrar que él nunca se ha dopado. Y efectivamente el detector dice que dice la verdad.
Lo curioso de esto es que también Alberto Contador, cuando... El último caso de dopaje que lo inhabilitaron por un tiempo.
Con el affaire Chuletón, te refieres.
Con el Chuletón. Unos meses ahí.
Sí, pues resulta que también se sometió a la prueba esta, al test de la verdad, y no le vale para nada.
¿No viste las declaraciones famosas de Cavendish en el Tour Down Under?
Cuenta.
Bueno, pues en la rueda de prensa...
La respuesta que le hizo al periodista.
Un periodista le preguntó si estaba él podía afirmar 100% que nadie se dopaba en el pelotón. Y él le dijo que igual que no podía afirmar, el periodista, 100% que ninguno de sus compañeros estaba acostando con su mujer.
Y es que es verdad. O sea, que no entiendo yo muy bien esas preguntas.
Eso te iba a decir. Es que no tiene sentido que un periodista malgaste una pregunta... pegando tiros al aire. Es decir, no tiene sentido. ¿Cómo le vas a decir tú a un ciclista si él sabe al 100% el resto de los componentes de ese pelotón? Si hay alguno dopado. Pues,
acorde fue la respuesta de Cavendish.
No, además, se la merecía el periodista.
Y además, retirada por todo lo alto de Cadel Evans en el Tour Down Under, en su casa en Australia.
Sí, hombre, sí. Cadel Evans ya empieza a estar mayorcito.
Yo creo. Pero bueno, lo ha hecho como se debe hacer.
Y con esto del dopaje, ya para terminar las noticias, también tenemos a Greg LeMond en esa batalla continua que hace con Armstrong, que ahora ha aprovechado para decir que si alguien se merece una sanción de por vida, es Armstrong. Estos dos siempre han tenido una guerra tremenda entre ellos, ¿eh?
Bueno, ten en cuenta que han sido los dos americanos que han levantado el ciclismo allá. Entonces... Armstrong ha eclipsado totalmente a lo que había hasta su llegada al ciclismo en plan, bueno, iba a decir hasta casi mundial, ¿no? Porque a nivel mundial también lo hizo, ganando 7 Tours y luego se los han quitado, pero...
Sí, pero se llevan excesivamente mal, no sé, hay como demasiado mal rollo entre ellos.
Bueno, Armstrong siempre ha pecado un poco de exceso de ganas de poder. Yo creo que ahí es donde se le ha ido todo al traste,
claro.
Siempre.
Bueno... También tenemos en Argentina, que no sé si sabéis que Nairo Quintana está allí, creo que está allí compitiendo, ¿no? Y no sé si habéis oído unas declaraciones suyas que yo creo que son una sacada de contexto, en las que dice que Merckx no le podría seguir a él ni Ineos.
Bueno, hombre, en el 2015 seguramente no. Ahora, cada uno en su tiempo, si se pudieran juntar, cada uno teniendo la edad que tiene ahora Nairo Quintana... Me gustaría verlos.
Yo creo que Nairo es realista. Ahora no le siguen. O sea, que no me cuenten películas.
En el 2015 seguro que no. Es obvio. ¿Y tienes el resultado de la clasificación de la vuelta?
Pues va primero Da Silva, que yo creo que se ha ganado alguna etapa. Y le ha ganado a Nairo en la montaña también, ¿eh? Y a partir de ahí, el resto no sé cómo están ahora mismo. Habría que consultarlo y la semana que viene vemos los resultados finales.
Muy bien. ¿Alguna noticia más, Paco?
Pues nada más, para empezar. Esperarse a ver si Nairo consigue remontar en el Tour de San Luis y ver si consigue hacer podium. De momento está ahí cerca, pero no está en puestos de podium. Veremos a ver si le tenemos como su primera gran victoria de la temporada.
Bueno, aún le queda. Son carreras de preparación.
No, yo creo que es un tío de los que gusta porque siempre sale con ganas. Eso, como los cuatro grandes de los que estamos hablando siempre. Contador, Fromm, Nairo y Nibali son tíos con garra que siempre salen a ganar. Valverde también. Es otro elemento ahí que no está al nivel de ellos, pero que le ves que tiene ganas.
Por supuesto que sí. Pues la semana que viene, más y esperemos que mejor.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Pau, se ha disputado estos días el Costa Blanca Bike Race. Y además, ¿tú lo has vivido en tu propia carne?
Sí, lo he vivido en mis carnes. 4 tapitas que nos hemos pegado allí.
¿Participando o de público?
Participando.
¿Disfrutándolas?
Sí. La Costa Blanca Bike Race ya es una prueba que es primera edición este año y la fecha pilla un poquito pronto, ¿vale? Pero bueno, es año preolímpico, es carrera puntuable UCI. Y lo que decimos, ¿no? Que está ahora tan de moda, carreras por etapas, y se juntan profesionales y corredores amateurs. Entonces ahí hay una mezcla muy, muy chula. La verdad es que cada uno tiene su grupo, hasta el grupo Elite UCI, que opta a premios en metálico y a puntos.
¿Pero salen todos a la vez?
No, y se hacen cajones de salida, para que no haya muchos problemas. Y luego ya en el cajón siguiente, pues ya están los Elite que no optan a premios ni a puntos UCI, los Master 30, 50, etcétera. En el cajón del ITUCI están chicos y chicas, ¿eh? Uh-huh. Que las chicas, el ITUCI, van
pero,
muy rápido.
Pero aun saliendo por cajones, tú tendrás un cierto acceso a contactar con los superélite, ¿no? Me refiero...
Que sí, lo bueno es que allí, se está conviviendo, como hicieron un hotel de organización, que estábamos en un complejo, que estábamos todos allí, pues se convive todos juntos, eso es lo bueno, pues que se puede tener contacto con profesionales, con gente amateur, con gente que va a acabar, gente que va... ves estructuras muy preparadas, con asistencia a mecánicos, etcétera. Es un muy buen ambiente.
¿Y el recorrido es exactamente el mismo para todos?
Sí, el recorrido es el mismo para todos.
O sea, que te puedes comparar. El mejor de todos me sacó...
Claro. Sí, además cada día se ponen las clasificaciones de etapa por tiempos y se ve el primero y el segundo ya es más X segundos o minutos al primero.
Pepe, a mí me da un poco de miedo preguntarle, porque nos va a dejar asustados. ¿A cuánto quedó del primero?
Bueno, es cuestión de la pregunta. Pregunta se puede hacer, la respuesta ya depende de él.
Pues hemos estado entre... La verdad es que estaba bastante apretadito. El objetivo para nosotros se corría por parejas, que no lo hemos dicho. Que siempre tiene su punto de... Hay uno que siempre va un poquito más, un poquito menos, hay que ir regulando, ahora... aprieta ahora o a lo mejor al día siguiente el que iba mejor el día antes luego va peor, hay que estar bastante compenetrados. Y estaba la cosa apretada, con lo del año preolímpico, la gente con los puntos UCI vino de la selección portuguesa, austríacos, alemanes, gente muy buena, de lo mejorcito a nivel internacional. Luego estaba, pues bueno, el embajador de la carrera, Sergio Mantecón, que fue el que ganó con un austríaco de Trek también, pero mucho nivel. Entonces, que con diferencias de 15 minutos, por ejemplo, de etapa, no es, con cabeza de carrera, no es una gran diferencia.
Y esto de correr por parejas, la verdad es que a mí me parece una curiosidad que tiene que estar chulo de cara al espectador.
Sí, sí, ¿qué? Además te dejan un intervalo de 2 minutos, porque hay controles de paso con chip y, bueno, comisarios de la UCI, porque es carrera UCI. Y no puede haber un espacio de más de 2 minutos con tu pareja.
Ah, pero sí que se separan las parejas en bastantes momentos.
Puede ser que a lo mejor en una bajada, si baja más rápido que tú, pues se vaya 30 o 40 segundos, pero tienes que ir...
Tienes que ir pendiente...
Tienes que ir con tu pareja.
De tu pareja,
exacto. Claro, se trata de eso, de correr en pareja.
Uh-huh. Y se agrupan, aparte de ir en parejas, supongo, a lo mejor ahí no da para ir en pelotón de 7.
Sí. Siempre suele haber, pues está siempre el grupo como un poco, digamos... Los niveles del grupo, estamos hablando del el Elite UCI, ¿vale? Están pues los pues, cabeza de carrera, que ya van 3-4 parejas como mucho, luego hasta el top 10 y luego del top 15, top 20, pero estamos hablando de que no se van muchos minutos. Si por ejemplo ruedas en el top 20, el top 15, top 13 lo tienes a 2 minutos, no mucho más, que es muy poco, eso es una diferencia muy corta. Cuando ya estás en la tercera etapa y estás a 3 minutos del top 15, es una diferencia muy, muy cortita. Claro, con gente de mucho nivel.
¿Será top secreto? ¿Nos podrá decir la media de vatios de una etapa?
No la puedo decir porque no llevo potenciómetro en la bici de montaña. Así que...
Vaya.
Pero bueno, las carreras son muchos otros factores. Porque la salida, por ejemplo, es muy importante. Los recorridos... A ver, la zona es un espectáculo porque... De la primera etapa era Benidorm, la segunda era una cronoescalada a la Sierra Helada, que está en Benidorm también, pero era una crono con un recorrido marcado por la falda de la montaña y luego es una subida, unas antenas que hay.
¿Cuántos kilómetros?
La crono eran 8 kilómetros, perdón, 5,4 kilómetros. Los últimos 2,5 eran con rampas del 34, hasta el 34%.
O sea, ¿cuánto se tardaba en esa crono?
Pues estuvo entre 17 y 19 minutos, ya es un tiempo decente, de los 20 mejores.
O sea, más de 3 minutos el kilómetro, a lo que a una...
Pero es que claro, la subida era cemento, la subida ya uh-huh. de la cronoescalada era cemento, pero eran unas pendientes brutales. Fue dura, dura, dura.
¿Eso fue la primera, dices, que fue Benidorm?
La primera fue Benidorm, pero eran recorridos muy XC, es decir... Eran 43 kilómetros, recorridos rapidísimos, con mucha senda, zonas muy técnicas, muy reviradas. Y claro, pues de salida se iba muy, muy deprisa.
La segunda fue la crono.
La segunda fue la crono.
Uy, la crono era por parejas también.
La crono por parejas también.
También subes los dos y tienen que...
Teníamos un tramo de enlace desde el hotel, que era como la sede de donde empezaba, ahí teníamos tramo de enlace, tenías una cámara de llamadas, te llamaban y tenías un tramo de enlace con 15 minutos para llegar hasta la salida de la crono. Y pues te iban llamando, tenías que estar media hora antes de tu hora de salida. Uh-huh. Hacías el tramo de enlace y ya llegabas y hacías la crono. Cada minuto te iban llamando ya para hacer la crono.
¿Y que se cuenta, se suelen llegar los dos a la vez o se cuenta el segundo que llegue y ya está?
En la crono se hacía la media, o sea, se cogía el tiempo del segundo. Uh-huh. De los suyos intentar llegar juntos.
Uh-huh. ¿Y la tercera etapa?
La tercera etapa era la reina, que era la de Polop. Y eso fue, la verdad es que era una etapa no muy largo. En general no han sido muy largas, ¿eh? Pero eso es lo que predominaba eran zonas muy técnicas. Esta sí que tenía un puerto en medio, así con tramo de asfalto, más gravilla, ya de 4 y pico kilómetros, que ahí se marcaba bastante diferencia, pero luego de ahí para abajo estabas en el kilómetro 40. De ahí hasta meta eran dos trialeras muy largas y muy, muy técnicas.
¿Esa tercera, tercer día, cuántos kilómetros tenía?
Ahí ya nos fuimos a 60, que fueron 3 horas y media, que no es muy larga. En general era todo muy rápido, era todo muy rapidito. Todo lo que esté por debajo de 4 horas es rápido. Porque tenía un acumulado de 2.300 casi, que no es mucho tampoco.
Bueno, está bien.
Comparado con 7.000, no, pero está bien. Suelto está bien. También.
Ya
está bien.
Cuando son 3.000, por encima de 3.000 es durita. Esta era pues también muy rápida. De salida era siempre todo muy, muy rally y era la primera hora era frenético. Si aguantabas muy bien ese ritmo ya te colocabas muy delante, si no, si había que ir regulando un poquito pues ya te bajabas eso, pues a los 15-20 primeros. Pero muy pocas diferencias, ¿eh?
¿Y el cuarto día?
Y ya el cuarto día era Finestrat, que era una etapa que engañaba un poquito. Yo, para mí, era una etapa un poco trampa, porque Finestrat es un pueblo muy pequeño y se salía desde una especie de parking que tienen allí y son calles con mucho desnivel. Las hacían 2 o 3 calles que ya había que salir muy bien colocado, porque enseguida se entraba a sendas estrechas y tenías que estar muy atento a la salida. Y es que es muy... Aunque parezca salida por etapas y tal, y se sale en mountain bike, se sale en maratón muy rápido. La primera hora es un ritmo durísimo, se va rapidísimo, se lucha mucho por la posición y es complicado.
En la contrarreloj, has dicho que el primero 17, 18, ¿y el último cuánto tardaba?
Uf,
que el último tampoco sería manco, claro.
Ahí me pillé. Del grupo, estamos hablando del grupo élite.
No, del grupo que fuera. De aficionados, digamos.
A ver, ahí estamos hablando de, por ejemplo, la etapa reina. Pues si los 20 primeros estaban en 3:30, los últimos podían estar cerca de las 6 horas.
El doble, más o menos, que los primeros. Que son tíos que serán competentes, o sea, que sí que
no,
bastante.
Es gente que va a ser finisher. Gente, pues si tú quieres, te propones hacer la Costa Blanca para terminarla, a terminarla simplemente por disfrutar, que seguro que todo el mundo disfrutó muchísimo. Por ejemplo, la etapa de Finestrat bajaba hasta la vila y se hacían todo caminos, senderos en los acantilados que hay cerca de la vila, que tienes el mar justo abajo. Es una pasada.
¿Esto lo graban en vídeo?
Sí, va a haber un resumen de Teledeporte. Una carrera...
¿Lo grabó Teledeporte y todo?
Sí, no sé si es la semana que viene o qué, pero es una carrera UCI S2, que ya es... Ya es un nivel, bueno...
Es que será muy bonito de ver todos los recorridos por esos
sí,
paisajes.
Sí, la zona, para la práctica del mountain bike, claro, la gente extranjera, que ahora están con los inviernos por ahí de Centro Europa durísimos, no nos ha salido el tiempo que salió la semana anterior, que era de 18-20 grados. El tercer día hizo frío, o sea, salimos a 0 grados a las 9 de la mañana, o sea, que eran días fríos. Lo que pasa es que como hace sol y tal, se llevaba bien. Pero claro, la gente más, los europeos de más arriba, alucinaban con la zona, con el tiempo, con el clima en general. Estaban encantados.
A mí me gustaría ir de espectador a una de estas, Pepe.
Interesante.
Había mucha gente, por todos los recorridos. Además, como te conocen, los de la zona nos conocen y tal, te animaban mucho. Estuvo muy bien.
¿Mucho valenciano?
Sí. Todos la gente que competimos por aquí, había una buena representación, ¿eh? Había buena representación.
¿Dejasteis el pabellón alto?
El objetivo era llegar a coger los puntos UCI, que en las carreras UCI S2 son a los 25 primeros. Por ejemplo, la Andalucía Bike Race empezó como carrera S2. Son unos requisitos de la UCI que si tienes más de 15 nacionalidades y X participantes, pues vas subiendo de categoría. Pues está la HC, que por ejemplo la APSA Cape Epic es HC, que ya es como Horse Category, que es donde más puntos UCI hay. Luego ya está la S1, que Andalucía Bike Race ya es S1, y la S2, que es como la primera entrada para coger puntos UCI, que son los 25 primeros.
Entonces, la...
al final, posición 22 Elite UCI, que conseguimos puntos.
Toma ya.
Puntos para poder correr, por ejemplo, una Copa del Mundo o, o un Mundial. ¿Qué? Este año el Mundial es en Andorra, o sea que...
Palabras mayores.
Poder participar en un campeonato del mundo es...
Pues, Pavo,
es para contar.
Me quito el sombrero delante de ti y mis respetos y mi reconocimiento. Porque para este que habla, cualquiera que da ese nivel que tú estás hablando, simplemente es digno no solamente de respeto, sino hasta de admiración.
Pero bueno, todos los participantes, ¿eh?, desde el primero hasta el último, tienen el mismo mérito, es el mismo esfuerzo o más, porque cuando tú ya estás duchado y ya has comido, hay gente que está llegando a meta y al día siguiente sale otra vez. O sea que... un aplauso para todos los que han sido finishers de esta carrera.
Por supuesto que sí. Pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pau, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Es un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Pues sí, a ver si otro día Pau nos cuenta más cosas, que yo me he quedado con ganas de preguntarle mil detalles sobre, sobre la bike race.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.